Hoy viajamos en el tiempo para conocer el valor que ha tenido y tiene la química. Se ha utilizado en muchas épocas decisivas en la historia, algunas veces para el bien y otras para el mal. No nos olvidemos de las guerras químicas, por ejemplo, aunque también están las vacunas y los medicamentos. Nuestro invitado de hoy nos lanza preguntas como ¿conoces la receta para fabricar oro? Pues evidentemente no, porque si no, no estaríamos aquí. A ver si nos lo cuenta y nos ponemos a ello. Saludamos a Alejandro Navarro. Alejandro Navarro, egunon, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, de verdad, ¿sabríamos fabricar oro? Me cuesta hasta decirlo, imagínate pensar en que pueda ser verdad.
Hombre, a ver, podemos fabricarlo en los reactores nucleares, lo que pasa que no merece la pena.
Eso es, no hace falta tanta cantidad que nos acaba saliendo caro el asunto, ¿no?
Sí.
Claro, o sea que sabemos que este libro es interesante y no es ese el mayor valor, ¿no? El que podamos aprender a forrarnos, sino a aprender un poquito. No sé si te lo has pasado especialmente bien recopilando toda la información que has convertido luego en, bueno, pues en un libro fácil de leer, digamos.
Sí, me lo he pasado muy bien. Yo creo que una de las ideas equivocadas que tiene la gente es que la ciencia es aburrida, ¿no? Cuando empiezas a bucear un poco en todas las historias que hay detrás, en todas las anécdotas, ¿no?, que se encuentran detrás de los descubrimientos científicos o de lo que es la historia de la ciencia, bueno, te das cuenta de que es la mejor de las novelas, ¿no? Es la historia misma de la humanidad.
Esta y otras recetas, como la de oro que mencionábamos, las podemos encontrar en el libro que has publicado. Esto no estaba en mi libro de Historia de la Química. Un libro que divides en dos partes. Tenemos la química del mal y la química del bien. No sé por qué lado se ha utilizado más en la historia esto de la química, la del mal.
Pues realmente no. La química, como cualquier otra herramienta, se puede utilizar para el bien o para el mal. Es una herramienta especialmente poderosa, probablemente la más poderosa, ¿no?, que ha desarrollado el hombre. Yo creo que, en líneas generales, podemos decir que al 80% se ha utilizado para el bien. De hecho, todo lo que nos rodea, ahora mismo el que estemos hablando aquí, este micrófono, todo este sonido, esta luz, todo tiene que ver con la química. Es cierto que hay un porcentaje de, por así decirlo, de la utilización que no ha sido santa.
Eso es. Que no ha sido santa, un porcentaje importante, ¿no? Digamos, bueno, vamos a empezar a hablar también de casos concretos, entre otros de las guerras químicas, que supongo que hay mucha gente que está pensando en ello, que tenderá a creer que es algo medianamente moderno, pero realmente, ¿podemos decir, Alejandro, desde cuándo se experimenta con este tipo de sustancias para utilizarlas en guerras? ¿Mucho antes de lo que pensamos?
Pues prácticamente desde que existe la guerra. Tenemos evidencias documentales de que los chinos de antes de Jesucristo ya la utilizaban, ¿no? Utilizaban determinadas plantas, ¿no?, que emitían humos tóxicos y las intentaban quemar para hacer salir a los enemigos, ¿no?, de sus escondrijos. Y la primera prueba que tenemos arqueológica procede, me parece que es del siglo III, en una localidad de Siria que se llama Dura Europos, que hubo un asedio, ¿no?, un combate entre el Imperio Romano y el Imperio Persa. Y ahí, bueno, hemos encontrado un túnel en el que un soldado persa incendió una sustancia que generó un humo tóxico en el que fallecieron 12 legionarios romanos.
Hay lugares en el mundo que tienen una larga trayectoria también en esto de la guerra, los combates, ¿eh? Mencionabas ese asedio en Siria y da pena ver que todavía hoy en día viven con este nivel de asedios. Digamos que, por no ponernos especialmente tristes, sí que mencionabas un asunto que nos iba a pensar, que los botes de humo también es algo que se inventó hace muchísimo tiempo, ¿no? Esa utilización un poco para tratar de que a quien combates no te vea o se vea obligado a salir de algún lugar, ¿no?
Así es, sí, sí.
En principio hablaremos de todo eso. También podemos hablar de venenos, sin dar demasiadas pistas, que luego nos suelen decir, Alejandro, que nos gusta mucho enredar en esto del crimen y que la gente aprende demasiado bien. Pero sí que es verdad que hay un apartado muy interesante en el libro que habla de eso, de venenos. Comienzas ese capítulo hablando de una enfermera y una niña enferma, a la que no consiguen diagnosticar qué le pasa, hasta que la enfermera se da cuenta de que puede ser el talio. Yo creo que deberíamos contar un poco esa historia.
Sí, esta es una historia deliciosa, fascinante, ¿no? Es un ejemplo de cómo leer un buen libro Si a alguien le dicen que leer un buen libro no tiene utilidad, pues está equivocado, ¿no? Esta enfermera estaba leyendo una novela de Agatha Christie, El misterio de Pale Horse. Agatha Christie tenía muy buenos conocimientos de toxicología, como sabes, y bueno, en este libro la gente muere envenenada con talio, ¿no? Que es un elemento químico cuyas sales son extremadamente peligrosas. Es el veneno perfecto, ¿eh? Sus sales son incoloras, inodoras, insípidas, tardan una semana en hacer efecto y encima los síntomas se confunden casi con cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esta niña llegó al hospital de Londres y tenía unos síntomas muy raros, pero se estaba muriendo. Y los médicos no sabían lo que le pasaba, pero la enfermera, que estaba justo leyendo la novela mientras la cuidaba, la atendía, se dio cuenta de que los síntomas que aparecían en la novela eran exactamente iguales de los que tenía la niña, ¿no? Se lo dijo a la dirección del hospital, que se quedaron asombrados, obviamente, pero bueno, de perdidos al río, empezaron a indagar y efectivamente la niña tenía niveles de talio muy superiores a los razonables, ¿no? Y bueno, pues la salvaron la vida.
¿Se sabe por qué tenía esos niveles de talio? ¿Estaba siendo envenenada?
Sí, sí, porque el talio, aunque las sales de talio están prohibidas en Occidente hace mucho tiempo, en algunos países del tercer mundo se siguen utilizando como matarratas y para acabar con las plagas. Entonces, la niña procedía de Dubái y en la casa de sus padres utilizaban estas sales para librarse de las cucarachas. Y la niña gateaba y cogía las sales con los dedos y se las metía en la boca.
Claro, o sea, es difícil llegar a atar cabos, como decía, si no es porque alguien consigue ver esos síntomas de algo que ha leído en un libro, ya sea estudiando o leyendo novela, que también se aprende mucho.
También se aprende mucho.
También se aprende en este libro, el de Alejandro Navarro, que es nuestro invitado hoy. Eso no estaba en mi libro de historia de la química, que me imagino que es que habrás oído tantas veces lo de si esto va para examen, que te ha llevado a pensar, esto no estaba, pero esto que te voy a contar sí es interesante. Sí, por ejemplo, polonio, que no sé si nos conviene aprender más o menos su uso, pero es verdad que en los últimos años ha sido muy conocido por casos relacionados en torno a espías, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ataca el polonio a nuestro cuerpo? No sé si
el polonio es un elemento
podemos explicarlo.
Sí, es un elemento radiactivo. Todos los elementos a partir de cierta, por así decirlo, tamaño, ¿no? Son radiactivos, son inestables. El polonio lo descubrió, como sabes, Marie Curie, la célebre Marie Curie, y no sirve realmente para gran cosa, más que para matar gente, ¿no?
Para saber eso, para saber a post-mortem, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, lo que pasa es que es un elemento difícil de obtener, por lo tanto, cuando se utiliza y cuando nos encontramos con él, siempre se sospecha inmediatamente de los servicios secretos de las grandes potencias, ¿no? Entonces, en el caso más famoso, que no es de hace mucho tiempo, es de principios de siglo, recordarás el disidente ruso Alexander Litvinenko, ¿no? Que fue envenenado en un hotel de Londres, en una cafetería. Le echaron en la taza de té que estaba consumiendo, le echaron un poco de polonio, ¿no? Y lo mataron.
Sí, la verdad es que da un poco de miedo, ¿eh? Te quedas un pelín más tranquilo pensando, bueno, tampoco será fácil saber dónde conseguir polonio, pero es verdad que hay otros venenos en forma de plantas, por ejemplo, que han sido utilizadas desde los tiempos de los romanos, no sé, la cicuta, el estramonio. Estas son más fáciles de conseguir hoy en día, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y algunas, por ejemplo, la atropina, que se saca de la belladona, pues es una... Es un alcaloide que ha venido siendo utilizado prácticamente desde la noche de los tiempos, ¿no? Se dice que Cleopatra, antes de pensar en el veneno del áspid, pensó en envenenarse con belladona, ¿no? Suicidarse con belladona. Se sabe que Livia, la mujer de Augusto, la utilizaba con profusión para quitarse de en medio a los rivales de su hijo Tiberio. Y bueno, ha llegado hasta nuestros días, ¿no? De hecho, hubo un químico escocés, no te puedes fiar de todos los químicos, el pérfido Agutter, que intentó asesinar a su mujer echándole belladona en un gin tonic. Y era un buen plan, ¿eh? Era un buen plan, porque el hombre lo que había intentado era contaminar toda una partida, ¿no?, de botellas de tónica para que pareciese un accidente industrial, ¿no?
Madre mía.
Lo que pasa es que no existe el crimen perfecto. Por desgracia para él, una de estas botellas llegó a manos de un toxicólogo bastante, bastante competente que avisó a la policía, y cuando el hombre llegó al hospital con su mujer, le echaron mano y le cayeron unos cuantos años.
Me preguntan los oyentes que están aquí al quite, además de preguntar el apellido Navarro, que lo he dicho un par de veces, pero lo vuelvo a decir, Alejandro Navarro. Sí, también de la amapola, ¿es posible obtener algún tipo de veneno?
Sí, sí. Bueno,
ya ves que estamos por sembrar el mal más que el bien, en general, no solo yo.
Ya sabes que el opio, ¿no? Pues es una, es una droga, ¿no? Y bueno, hay muchos más. De hecho, una cosa que yo siempre le recuerdo a la gente, hay mucha gente que siempre piensa que lo natural es lo mejor, ¿no? Bueno, pues que sepan que los 5 venenos más potentes del planeta son completamente naturales.
Sí, hay que estar atento a ese tipo de cosas también. Oye, sí, hablemos un poquito de arte, Alejandro. También la química se encuentra ahí en forma de fabricación de pinturas, por ejemplo. ¿También se ha utilizado para la falsificación de obras?
Sí, sí. De hecho, se calcula que de las obras de arte que circulan en el mercado fuera de los museos es muy posible que el 40% sean falsas.
¿El 40%?
Sí, sí. Esa es la estimación que hay.
¿Y cómo podemos, claro, el que tenga una obra buena, me imagino que contactar con algún especialista de subastas o casi
sí,
es mejor
pero,
no saberlo?
Pero dependiendo es muy, de lo es que muy difícil, ¿eh? En el libro contamos la historia de Hans von Megeren, ¿no? que es el falsificador de arte por excelencia. Este señor, bueno, no solamente pintaba fenomenal, sino que además era capaz de imitar, falsificar los pigmentos de la época, las telas y sus falsificaciones de los maestros holandeses clásicos, de Vermeer y otros, eran tan fabulosas que engañó a todos los expertos. De hecho, le llegó a colocar una serie de obras a los nazis y ahí es donde le pillaron, porque claro, cuando acabó la guerra y se incautaron de estas obras los aliados, como creían que eran auténticas, le acusaron de colaboracionista y lo querían matar. Entonces el hombre, claro, ante la tesitura de acabar en el cadalso, confesó y dijo, no, perdón, es que las obras son mías, ¿no? Al principio no se lo creyeron, pero cuando pidió unos instrumentos para pintar y hizo ahí una pinturita delante de todo el mundo, cambiaron de opinión.
¿Hasta metales como el oro se pueden falsificar?
Sí, claro, claro. El oro, bueno, es lo que comentábamos al principio, ¿no? En el libro tenemos alguna receta para fabricar oro que procede nada menos que del antiguo Egipto. Lo que pasa que obviamente no es oro, ¿eh? Es una falsificación, es oro rebajado con plata o una amalgama. También a veces han colocado hasta latón como oro.
Bueno, la parte mejor de todo esto, la positiva, sería que también el oro entraría dentro del apartado de la química para el bien, que casi no nos da tiempo. Sí, nos hemos centrado tanto en el mal que nos quedan 5 minutos para hablar de la química en el bien. Pero bueno, digamos que el oro llegó a utilizarse incluso para curar enfermedades. No sé si era eficaz o si hoy en día podemos decir que tiene algún tipo de utilidad en la medicina.
Bueno, hasta ahora la utilización que ha tenido no era realmente eficaz, como tantas cosas. Ahora sí se piensa que las nanopartículas de oro se pueden utilizar en determinadas prácticas, ¿no? Medicinales. Pero decías antes que tenemos poco tiempo para hablar de la química del bien y es una pena, sí, porque la gente a veces se queda siempre con el lado oscuro, ¿no? Que como te digo es el 20%. O sea, es que si pensamos en cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, cómo nos transportamos, cómo nos calentamos.
Las vacunas.
Absolutamente, las vacunas, los antibióticos. Es que absolutamente todo tiene que ver con la química, todo lo que nos rodea.
Entre los descubrimientos a poner en valor o los hitos históricos que tú destacarías más estarían encontrar la morfina o la introducción a la anestesia, que nos ha permitido cambiar gran parte de la medicina, supongo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es que esta es una de esas cosas que la gente, que estamos tan acostumbrados hoy en día que no valoramos. Es decir, hace 150 años una operación era una tortura. A veces era una sentencia de muerte. Es decir, la única forma que había de medio dormir a la gente era emborrachándola, que como tú te figuras, pues tampoco es que fuese método especialmente eficaz, ¿no? ni aconsejable. La verdad que, por ejemplo, la introducción de la anestesia fue, un hito incomparable, ¿no? Pero si hablamos de las vacunas, pues fíjate, o sea, la cantidad de cientos de millones de vidas que se han salvado, ¿no? Los antibióticos, todas estas historias las contamos un poco en el libro, ¿no? Para que la gente también se dé un poco cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no?
Sí, me gustaría hablar también, cerrar esta charla hablando de, podríamos estar muchísimo tiempo y no descartamos volver a llamar a Alejandro a Boulevard Magazine porque es muy amable y seguramente se pondrá, pero claro, David Charles Hahn sería una de esas personas de las que deberíamos hablar, aunque sea brevemente, ¿no? Un chico que nos recuerda a Sheldon Cooper, el personaje de Big Bang Theory. No sé si la vida y los experimentos se le fueron un poco de las manos.
Sí, bueno, este chico era un buen chico, ¿eh? Lo que intentaba era ayudar a la humanidad. Lo que pasa es que intentaba hacerlo construyendo un reactor nuclear en el patio de su casa, nada menos. No tuvo éxito, pero bueno, era lo suficientemente inteligente y lo suficientemente espabilado como para conseguir reunir material radiactivo tan peligroso que cuando se lo encontraron en el maletero del coche tuvieron que dar una alerta nuclear, no te digo más.
Digamos que ha pasado a ser un personaje que algún día formará parte de los libros de texto, ¿no? También para animar un poco a los estudiantes, o es demasiado.
Hombre, hay que tener cuidado con esas cosas.
¿Cuál es la historia que más te gusta, Alejandro, de todas las que has podido recopilar en este libro? Eso no estaba en mi libro de historia de química. ¿La historia con la que tú te quedarías si solo tuvieses que elegir una?
Pues es difícil de decir, ¿sabes? Porque hay historias tan asombrosas que... Mira, por ejemplo, la historia... A mí personalmente me fascina el hecho de que gran parte del acero que anda dando vueltas por el espacio proceda de pecios de la Primera Guerra Mundial que están ahí en un fondeadero de las Orcadas. O sea, son cosas realmente fascinantes.
Sí, la verdad es que hay poesía en lo que vemos y en lo que no llegamos a ver, ¿no? No sé si conviene contar estas cosas. ¿Deberíamos contar estas cosas también en las clases?
Pues mira, yo creo que sí. O sea, yo siempre digo que parte de la razón por la que algunos chicos y chicas se desaniman con la ciencia es porque en clase no terminan de ver todo esto que hay detrás. Como yo siempre digo, detrás de la ciencia está la historia misma de la raza humana, con sus sueños, con sus esperanzas, con sus crímenes. Es la mejor de las novelas. Y para meterte en un tema, ¿no?, para que te enganche un tema, qué mejor que leer una novela.
Tú sabes, casi no me da tiempo a preguntarte más, pero necesito saber en qué momento sentiste tú que te ibas a apasionar para siempre con todo esto, porque tú eres bioquímico, además especializado en ciencia y tecnología de la antigüedad.
Sí, sí.
¿Sabes qué día fue el que dijiste esto es lo mío para siempre?
Pues yo creo que desde muy pequeñito, no te sabría decir el día, pero vamos, casi desde que tengo uso de razón.
O sea, pasión por la química, ¿no?
Sí, sí.
Alejandro, pues ha sido un placer tremendo, lo recuerdo, Alejandro Navarro, y se llama Eso no estaba en mi libro de historia de la química, que lo recomendamos para que le echéis un vistazo y, oye, cualquier día lo encontramos en los currículums escolares, que estaría muy bien. Un beso muy grande, Alejandro.
A vosotros.
Gracias.
Gracias a vosotros. From you.